Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE, donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse un poquito más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y en los mandos técnicos David González. Hoy es domingo, 19 de mayo de 2024, fiesta de Pentecostés. La próxima semana será una semana intensa. Llega la festividad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. El martes y también el miércoles tendrán lugar en el Seminario de Vitoria y en el Aula San Pablo tres charlas dirigidas no solo a sacerdotes, sino a todas las personas de la diócesis. Esta edición será a cargo de un matrimonio perteneciente al área de primer anuncio de la Conferencia Episcopal Española, llamados Alberto Barrera y Cristina Sánchez, expertos ambos en evangelización y animación pastoral para sacerdotes, religiosas y laicos. En nuestra página web tienen más información. Y el 23, jueves, día grande, porque celebramos las bodas de plata y oro de los sacerdotes que este año cumplen 25 y 50 años como presbíteros al servicio de Cristo, de su Iglesia y del Evangelio. Son 14 sacerdotes: José Ignacio Oregui, Jesús María Tauri, José Garmendia, José Luis Aguirre, Nunilo Ceballos, Luis Íñiguez, Fructuoso Escudero, Enrique Fernández, Álvaro Chordi, David Martínez de Aguirre, Unai Ibáñez, José Luis Rodríguez, Pedro María Lahora y José Javier Ruiz de Gilaz. A todos ellos, Sorionak, y gracias por vuestro servicio y por vuestro sí a Cristo resucitado. La capilla del seminario acogerá una misa presidida por nuestro obispo, don Juan Carlos Elizalde, y concelebrada por nuestro vicario general, don Carlos García Ayata, y abierta, por supuesto, a todas las personas de la diócesis. Recordamos, el jueves 23, en la capilla del seminario a las 12:30, misa solemne, misa grande por los 25 o 50 años de estos sacerdotes con motivo de la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y ya se pueden apuntar a una nueva edición de los retiros de Emaús, tanto para hombres como para mujeres. Serán del 31 de mayo al 2 de junio para hombres y del 7 de junio al 9 de junio para mujeres. En nuestra página web tienen toda la información y las fichas de inscripción. Y el jueves 23 de mayo a las 7 de la tarde, la pastoral penitenciaria ha organizado una conferencia titulada Compasión y reparación del aislamiento a la convivencia, con el psicólogo Pachi del Campo. La entrada será libre en el Aula San Pablo hasta completar aforo. Y también este jueves a las 8 de la tarde, concentración silenciosa por la paz en la Virgen Blanca con carácter interreligioso. En ella se pedirá paz para Ucrania, para Tierra Santa y para los más de 50 conflictos armados presentes en el mundo. Y la semana pasada finalizaba un año especial poniendo en el centro a la Madre de Jesús, a María y al mismo Cristo presente en la Eucaristía. Clausurábamos el jubileo de Estíbaliz con unas jornadas eucarísticas y marianas, tres intensos días con diferentes ponentes a quienes les escuchamos para que nos resuman de qué hablaron. Abrió este congreso el obispo de San Sebastián, don Fernando Prado Ayuso, que nos resume sobre qué fue su ponencia.
Bueno, me habían pedido del congreso una conferencia o una ponencia sobre la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana. Y bueno, pues dentro de la Eucaristía o en el contexto que vivimos hoy, de la celebración del domingo, la falta de sacerdotes, la dificultad que a veces tenemos por debilidad en nuestras comunidades cristianas, me parecía importante reforzar sobre todo lo que significa lo que hacemos cuando celebramos la Eucaristía. Y entonces, bueno, pues unir eso al momento que estamos viviendo, que es, como he dicho en la conferencia, que es el mejor tiempo posible porque es el único que tenemos. Entonces, bueno, pues vivir con esperanza el momento eclesial que estamos viviendo, siendo muy conscientes de que ya no vivimos en una iglesia de cristiandad, sino en una iglesia de minorías, en la que celebrar la Eucaristía también tiene que ser el centro de nuestras comunidades cristianas.
Muchas gracias, don Fernando.
A ti por ofrecerme este espacio en la radio. Gracias.
Le seguía Cintia García Ejea, experta en evangelización y autora de varios artículos sobre la Eucaristía y sobre la Virgen María. Le escuchamos.
Muchas gracias por el interés. Un saludo a todos. Bueno, me llamaron para dar mi testimonio de mi encuentro con el Señor, que fue un martes santo en el año 2014 durante una consagración eucarística. Luego además recopilé testimonios eucarísticos de la Capilla de la Adoración Eucarística Perpetua y he escrito una novela que se llama El escultor de almas, y que ya la tenéis aquí en Vitoria y también en el santuario de Estíbaliz para colaborar con los hermanos. No es con ánimo de lucro, es solamente pues para que los testimonios de lo que el Señor está haciendo con tantas personas y que está vivo, vivo realmente la Eucaristía, pues que lleguen al mayor número de personas posible, porque es la buena noticia, la esperanza verdadera. Jesús en la Eucaristía y nuestra Madre, la Santísima Virgen María, son nuestra esperanza. Así que, pues con todo mi amor, muchas bendiciones para todos.
El segundo día lo abría el sacerdote peregrino destinado en Leganés, el padre Mateo, quien nos cuenta sobre qué versó su ponencia.
Bueno, José Antonio, muchas gracias por recibirme. Y bueno, la idea de la ponencia era explicarle un poco a los oyentes la advocación que tenemos como familia peregrina, nuestra Madre de la Eucaristía, explicar un poquito su historia, la relación con el santo San Pedro, Julián Aymar, con el misterio de Fátima y lo que descubrimos en ella a través de la imagen pues, que el Señor nos ha regalado, nos ha podido inspirar y explicar un poquito la espiritualidad que la Virgen María nos regala a través de esta imagen, mostrándonos esa fe eucarística, esa fe que está centrada en la palabra de Dios, una fe que a través del ágape de nuestra Madre descubrimos esa total disponibilidad para servir a Dios y a los hombres y para ser alimento como lo es Jesús en la Eucaristía y ser testigos de esa transformación que Dios obra en cada Eucaristía, pues también en nuestra vida para ser alimento para la vida del mundo.
Y el segundo día acababa con Pietro Di Tano, modelo y director de cine, a quien escuchamos.
Sí, pues qué tal, encantado de estar aquí, lo primero, que me han contado la historia del santuario, estoy ahí aprendiendo mucho que no conocía, la verdad. Pues principalmente dos temas, sobre el rosario, que tuve la suerte sorprendente, que yo en realidad era algo que no ni conocía mucho ni apostaba mucho por ello, la verdad, pero sí que tuve una experiencia fuerte, positiva, ¿no?, del impacto de a través del rezo del rosario y sobre todo de rezarlo de corazón y por personas a las que amaba de verdad, cómo el rosario tuvo un impacto transformador a pesar de mí, ¿eh? Yo no pensaba que rezando el rosario fuese a cambiar ninguna vida, rezaba porque no podía acceder a una persona y la oración era lo único que me quedaba y como la quería de verdad, pues como a través de esa oración la vida de esa persona sufre una transformación que en aquel momento para mí fue una sorpresa grata y porque era una persona muy importante para mí. Y luego de la misa, también a través de otro momento duro en mi vida, difícil, que necesitaba pues por distintos momentos de mi formación, también tengo formación actoral, y ahí el tema psicológico y emocional, como se toca mucho, pues a veces o se evidencian los desequilibrios que ya hay o se pueden crear algunos nuevos, y en ese momento estaba el punto de mi formación más difícil, más duro, estaba hablando con una psicóloga y ni siquiera me estaba solucionando, o sea, un momento vital de pesado, de desánimo, de sinsentido, de no querer ya seguir adelante, y lo único que me sanó fue la misa. Leyendo una frase del Evangelio, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, yo en él, redescubrí la misa en un momento de duda, cuando además estaba dudando más sobre la misa. Ya empecé a ir a misa con él, con esa idea clara, y el sacerdote con el que hablaba me animó a ir todos los días y fue impresionante, la verdad. O sea, noté como una sanación, porque yo iba ahí un poco, pues es igual que estaba hablando con esta psicóloga, seguía haciendo eso y fue impresionante. Como me sano, lo noté en 10 días, yendo a misa a diario en 10 días, hubo un antes y un después que hasta el día de hoy me asombro de si lo miro y atrás de lo que pasó, pues me sigue impactando. Y sí, no lo acabo de entender, pero por fe sé que es el Señor que está ahí, que nos sana, ¿no?
Esas son algunas de las ponencias, hubo muchas más, pero llegaba el momento final, el momento de la clausura del año jubilar de Estivaliz y el cierre de la Puerta Santa. Para este histórico momento también estuvo nuestro obispo hermano de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, quien al finalizar la misa quiso compartir con los cientos alaveses que asistieron unas palabras. Le preguntábamos cómo ha vivido este cierre y eso es lo que nos decía.
Pues un poco con sorpresa porque había mucha gente, a pesar del chaparrón grande que ha caído, la gente ha venido animada, ha participado y ha tenido la oportunidad y me ha dado también la oportunidad de poder compartir esta experiencia, ¿no? Un santuario que estoy convencido de que tiene un gran futuro porque hay mucha gente que tiene una edad muy buena, que tiene el corazón aquí, que sabe el valor y la oportunidad que es vivir la experiencia de Dios y acompañar también a los que llegan a vivirla en un santuario como Estivaliz, y por eso mismo, o sea, realmente, ya digo, sorprendido y contento de poder haber estado.
Tres intensos días en Estivaliz y un año inolvidable e histórico por el que han pasado más de 65.000 alaveses. Imposible dar carpetazo a este año jubilar sin la reflexión de nuestro obispo, don Juan Carlos Elizalde, a quien escuchamos.
Bueno, el Congreso Eucarístico y Mariano, la verdad es que ha estado genial, con muchos componentes, desde la teología, la fundamentación teológica de la Eucaristía, de la Virgen en la vocación cristiana, hasta los testimonios, y testimonios muy vivos, también la música, la oración, la eclesiología del Congreso, el magisterio de la Iglesia, en esta etapa sinodal, todo lo que supone construir juntos la Iglesia y la comunidad cristiana, esa vida desvivida desde la Eucaristía a imagen y semejanza de la Virgen, esa receptividad total a Dios y esa disponibilidad como respuesta. Bueno, yo creo que ha sido lúdico, jovial, profundo, orante, con una familiaridad enorme. Mucha gente se ha quedado allí viviendo, o en Vitoria. También ha habido gente de otras diócesis, ha habido gente de Madrid, de Pamplona, de Burgos. La verdad es que ha sido una bendición. Yo he acabado muy contento con este congreso como colofón del jubileo.
Y, don Juan Carlos, 12 meses, 12 intensos meses, conteo oficial 65.000 personas, que son muchas más, pero el conteo oficial son 65.000, que es una barbaridad. También coincide con el primer año de la nueva comunidad de peregrinos de la Eucaristía. ¿Estébaliz ha cambiado? ¿El impulso es definitivo, es definitorio también?
Sí, yo creo que sí. Desde el agradecimiento a los benedictinos, la gran gracia del jubileo ha sido las peregrinas. Pedíamos como pordioseros una comunidad para Estíbaliz y aparecieron ellas providencialmente con el apoyo de los peregrinos, y ha sido fundamental que fuera al comienzo del jubileo, aunque tuvieran que entrar un poco en precario, pero son personas pues realmente todoterrenos, con una entrega enorme, con una alegría enorme. Se ha desbordado últimamente el tema también con el bar, porque claro, el bar es un efecto llamada. Han notado las hermanas mucha más gente dentro de la basílica, en la tienda, en el restaurante, desde que se ha abierto hace mes y medio el bar, ¿no? Bueno, se ha recuperado con fuerza una tradición, vamos, secular, aquí en nuestra tierra, ir a tomar algo a Estíbaliz y rezar a la Virgen. Familias enteras, padres, hijos y nietos. Mucha gente ha revivido, pues eso, la infancia. Pero no por costumbrismo, sino desde la conversión personal y pastoral, ¿eh? El sacramento de la penitencia ha sido muy central en el jubileo. Ha habido cambios de vida. Una alegría inmensa, una reconciliación desde hace muchísimos años. El Señor ha tocado el corazón de mucha gente. El Espíritu Santo se ha derrochado en Estíbaliz y en todas las vocaciones, ¿eh? Sacerdotes, vida consagrada, laicos y familias. Bueno, ha sido, yo creo que es una apuesta de futuro que responde a lo que es la Iglesia, que responde a lo que es la vida cristiana y también a la tradición de nuestra tierra.
En la misa que celebró usted de clausura hubo mucha emoción, personas que incluso se les escapó una lágrima por este final, este cierre, la puerta se cerraba. Pero usted dijo que esto no había hecho nada más que empezar.
Claro, claro, nada de nostalgia. Lo mejor está por venir. Estamos dentro del año de la oración, convocado por el Papa, como preparación para el jubileo del 2025. Los peregrinos ahí en Estíbaliz le van a dar un tinte eucarístico a este año de la oración. Y después, efectivamente, pues el jubileo del 2025 lo que pretende es esa conversión pastoral de la Iglesia entera caminando hacia el Señor, ¿no? Entonces ahí nos sumaremos y Estíbaliz será fundamental, como serán fundamentales todos los santuarios de la diócesis y las sedes principales de parroquias y demás que serán centros jubilares.
Y no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad está aquí en COPE Vitoria, en nuestra página web diocesisvitoria.org, en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz domingo, buen comienzo de semana, fuerte abrazo y feliz fiesta de Pentecostés. ¡Aur!